Ahora sí. 11 de la mañana, ya con 23 minutos, estamos en Tu Mañana y la Mía, aquí en el 100.7, por supuesto, Radio Mía de Río Negro. Vamos, sí, estamos allá. Ahora sí que estamos, ok. Yo les conversaba hace poquitito atrás que iba a estar acá. La defensora regional de los lagos, señora María Soledad Llorente. La saludamos inmediatamente, ¿cómo le va?
Hola, buenos días a todas y a todos los que hoy día están conectados y escuchando.
¿Se puede un poquitito ahí? No, el micrófono nomás, el micrófono, tírelo un poquitito más allá. Voy a bajar esto porque estamos... yo le preguntaba que usted me decía, yo vengo a Río Negro, no siempre viene a Río Negro, usted tiene que visitar todas las comunas de donde llega la Defensoría. Esta defensoría regional, usted es la defensora, es como la jefa de todos los defensores acá. ¿Cómo es su trabajo? Primero, ¿qué es la defensoría? Igual, vamos a empezar así de 0000.
Partamos de 000, ¿sí? Diciendo que la Defensoría Penal Pública es un servicio público que está desde Arica hasta Puerto Williams, en todo el país, en todas las comunas, asegurando defensa penal a todas las personas que sean objeto de alguna acusación por parte del Ministerio Público ante tribunales penales del país. La Defensoría Penal Pública se divide, igual como la mayoría de los servicios públicos, en unidades regionales y tiene su centro en la Defensoría Nacional, que está a cargo del Defensor Nacional, don Carlos Morajano. Cada defensoría, cada región tiene un subservicio que es el servicio o una unidad que es la Defensoría Regional, en este caso de Los Lagos. Cada unidad regional está guiada, liderada por un o una defensora regional. Y luego de eso vienen todos los defensores penales públicos que ejercen defensa entre los tribunales, acompañados de sus asistentes administrativos, que son un apoyo y piedra fundamental en la atención usuaria de todos los que nos necesitan.
Ellos tienen como misión, dice aquí, representar los derechos de las personas a quienes se les atribuye participación en un delito penal en el marco de una investigación desarrollada por Fiscalía ante los tribunales de garantía y de juicio oral en lo penal.
Así es, con la reforma procesal penal que partió en el país en el año 2000 y en la región de Los Lagos a partir del 2003, toda causa o toda imputación o acusación penal se conoce ante los tribunales de garantía en primera línea, y luego, si es una causa que requiere que llega a juicio oral, dependiendo de los tipos de delitos y las condiciones que el Código Procesal Penal determina, se pasa al tribunal oral en lo penal. En todas esas instancias, cuando una persona tiene que enfrentar un tribunal, tiene la compañía de un defensor penal público en el evento que no tenga recursos para tener un defensor particular. Cada vez, esto es un seguro para todos los que alguna vez podemos ser acusados de haber cometido algún delito, tenemos la certeza y la seguridad de que siempre vamos a tener una persona que nos va a acompañar, nos va a asesorar, nos va a orientar y va a hablar por nosotros en todas las audiencias que sea necesario y trabajar frente a la Fiscalía y las policías.
Yo no puedo dejar de preguntarle, siempre casos complejos, siempre casos complicados. Hace poco, acá en Río Negro, me imagino que usted sabe, el femicidio que ocurrió acá. Claro, el imputado está con su defensora. Y a la gente a veces le cuesta mucho creer o no. ¿Creen que la defensora, en este caso que era de él, la defensora, tiene algún tipo de protección con el imputado? Entonces le hicieron, yo veía que afuera del Tribunal de Garantía le gritaban muchas cosas a ella, muchas cosas irreproducibles. Yo creo que la labor es lo que decía usted cuando conversábamos por interno. Mejor que tenga defensa. Porque todos tenemos derecho a defensa. Debe ser complejo igual tratar de defender a alguien que está confeso, por ejemplo, en este caso, de este femicidio acá en nuestra comuna, donde de verdad era, no le puedo contar todo lo que le gritaban desde afuera a quien lo defendía.
Miren, sin duda que el ejercicio de la abogacía, ya sea desde la fiscalía o desde la defensoría, enfrenta situaciones muy complejas y dolorosas. Nadie de nosotros puede sino acompañar y comprender el dolor de la familia y de la comunidad ante la muerte de una persona. Más si es una mujer. Nosotros sí podemos comprender, yo no me puedo desdibujar de mi condición de mujer. Y ninguna de las defensoras que participan, ni tampoco los defensores que trabajan en esta institución. Y por eso, antes de ir a contestarle su respuesta, darle nuestra compañía y comprensión a la familia y a la comunidad escolar y a Río Negro en general. Y entendemos que frente a un hecho tan fuerte y tan doloroso, es que afloran las emociones que muchas veces son poco controlables, porque el dolor impacta, el dolor desgarra, y el dolor a uno a veces lo conduce, conduce la molestia del dolor de una forma que no siempre se tiene conciencia de lo que se dice o de lo que se hace. Dicho eso, es que esa es una de las grandes razones por las que existe un sistema de justicia. Porque para que la justicia sea justa, valga la redundancia, y no sea producto de las emociones y de la rabia, es que se saca la solución de estos conflictos desde las personas afectadas y se lleva a terceros distintos. Así nacen la justicia, los procesos de justicia en todo el mundo. Por eso que es necesario que hayan tribunales, por eso que es necesario que hayan jueces, por eso que es necesario que hayan policías, que hayan fiscales y hayan defensores, que son personas que no están vinculadas emocionalmente con los hechos para poder tomar una decisión justa y racional, atemplada de las responsabilidades que pudieran tener unas u otras personas en un conflicto. Un femicidio afecta a una comunidad. Nosotros como defensores sabemos que muchas veces las personas no comprenden nuestro rol. Y por eso que yo agradezco que usted hoy día nos reciba, como lo ha hecho en otras muchas oportunidades. Sí, sí. Y es por la razón por la que nosotros nos acercamos principalmente a las comunas para explicar. Y les pido a todos que me escuchen y traten de comprender lo que les queremos contar. Sabemos que un ilícito como aquel es complejo, es doloroso y hay responsables. Pero para que la responsabilidad se apegue a una norma, a una sentencia justa, de acuerdo a la ley, es que nosotros intervenimos. Cuando uno tiene las emociones a flor de piel, uno hiperreacciona, que es sí, lo que le vengo sí diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno hiperreacciona, no siempre resuelve bien, no siempre observa la situación con la neutralidad suficiente.
Con la objetividad suficiente, sí.
Claro. Entonces, la labor de una defensora o de un defensor es hacerle presente al tribunal todos aquellos antecedentes que son necesarios para que el juez tenga la vista para resolver si esta persona es responsable, no es responsable. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Supongamos que esta persona tuviera un hermano gemelo y nadie supiera que hubiese tenido un hermano gemelo y fuera detenido ese hermano gemelo. Y él dijera, pero yo estaba en Santiago, yo tengo un hermano gemelo. Y nadie en la comunidad lo hubiese sabido. Podríamos haber tenido detenido a lo mejor una persona que era físicamente igual, que todos lo confundieron, pero que no era el responsable. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy burdo,
muy burdo, sí,
pero que es para, porque así a uno le hace un poquito de sentido. Entonces, ahí uno habría dicho al tribunal, su señoría, mire, perfecto, hay una persona responsable según lo que establece el Ministerio Público, pero este caballero que está sentado al lado mío se ve igual, se viste igual, pero es el hermano gemelo, no es la persona. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Ahí cobra un poquito más de lógica entender, oh, qué bueno que hay una persona que diga, miren, ¿saben qué? Esa persona no fue. Pero yo quiero que las personas comprendan que nosotros no levantamos información distinta. Nosotros no estamos inventando historias. El rol de la Defensoría Penal Pública y de todos los defensores desde Arica a Puerto Williams es asegurar que en todo proceso penal se respeten las normas básicas que tienen que ver con la persona acusada. Que cuando se vaya a pedir la prisión preventiva se pida respecto de la persona que corresponde, que es la persona que corresponde, que se haga respecto de un delito, que haya antecedentes suficientes. Y aquí, por ejemplo, contarle una historia en paralelo, porque para que la gente pueda hacerle un poquito más de sentido. No hace mucho, en la isla de Chiloé, se detuvo un joven por un robo con intimidación. Se le pasó a control de detención y la fiscalía pidió ampliación de detención por 36 horas más. Para pedir formalizarlo por robo con intimidación, que es un crimen, que tiene pena muy alta y que iba a ser privado de libertad. Sin embargo, ya desde el parte policial nosotros empezamos a alegar, como defensoría, el defensor en ese minuto era un defensor de la isla, bien digo, no nosotros, no yo personalmente, y empezamos a levantar ante los tribunales que no habían antecedentes suficientes, que lo que se estaba haciendo no se justificaba. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que esa persona estuvo detenida y privada de libertad durante 36 horas. Y el Ministerio Público después se presentó, adelantó la audiencia que se había fijado y resolvió decir que se deje en libertad porque no era la persona responsable. Ese es un extremo, el otro extremo de la situación. Entonces, para que todos comprendan nuestra función, nosotros siempre vamos a estar alegando lo que en derecho corresponde, lo que las leyes dicen que hay que cumplir. Nosotros todos queremos que, si alguno de nuestros familiares son objeto de alguna acusación, la fiscalía y las policías hagan su trabajo, pero en el marco legal que corresponde, que no haya un abuso de poder, que no se salten normas y que todo lo que se vaya a alegar al tribunal para que el tribunal resuelva esté legalmente obtenido, que sea en derecho y que se respete el debido proceso y las normas básicas de todas las personas. Es un derecho humano tener defensa.
Todos tenemos el derecho a la defensa.
Todos. No hay nadie que esté exceptuado. Nunca.
Acá, fíjense que tengo como una minuta, me hablan de cifras. Pero a veces las cifras se nos olvidan. ¿Se fija cuando hay números? Se nos olvidan. Y estaba viendo entre, por ejemplo, acá, sin dar cifras, hay más hombres imputados que mujeres. Dice sí. Un 84,3 de hombre y un 15,7 de mujeres.
Es notable la diferencia en género respecto a las personas que son imputadas de libertad. Y aquí quiero contarle que nosotros a partir desde el 8 de marzo hemos levantado en la región un equipo de defensa especializado con perspectiva de género, particularmente respecto a las mujeres privadas de libertad. Son defensoras y defensores que están encargados de no solo de la causa, sino que de supervigilar cómo esas mujeres son privadas de libertad, cómo cumplen su privación de libertad. Siendo tan pocas las mujeres imputadas, tenemos mujeres presas. Y respecto de esto, un detalle bien fuerte para nosotros. El 85% de las personas imputadas son hombres y los hombres privados de libertad mantienen en general durante toda su privación de libertad, ya sea por una prisión preventiva o por condena, una visita regular. Generalmente las mujeres los visitan, los hijos las visitan, las mamás los visitan. Pero ¿sabe qué? A las mujeres no. Las mujeres privadas de libertad son abandonadas por sus familias. La pareja, el padre de los niños, no las vuelven a visitar. Ahí uno ve la diferencia que hay entre un grupo y otro grupo. Esas mujeres viven su privación de libertad con muy
la
solas.
Más absoluta soledad.
Absoluta soledad. Las cárceles fueron construidas para hombres. Hay muchas condiciones muy distintas. Gracias a que ha ido tomándose conciencia en el país, hemos ido trabajando y abriendo espacios con perspectiva de género. Pero respecto de algo muy muy gravitante para acceder a trabajos, a capacitación laboral en las cárceles, no tienen acceso las mujeres, solo los hombres.
No le puedo creer.
Esos detalles sí. Son los que nosotros estamos trabajando, hemos tenido.
Pero se está trabajando por eso, por mejorar eso, por la igualdad de que ellas tengan las mismas oportunidades que los hombres.
Así es, que tengan derecho a que sus hijos las visiten. A que haya un lugar donde esos niños puedan entrar a la cárcel y tener una infraestructura con condiciones mínimas que no afecten a ese menor ni que afecten, lo que es más importante, el contacto real con su madre. Porque lo que tenemos que hacer como sociedad es no pensar solo en la persona que está culpable. Tenemos que pensar cómo esa persona, esa condición de esa persona impacta en sus familias. Porque cuando un hombre queda preso, la mamá, la señora y la mamá de los niños se hace cargo. Todas sabemos que la mujer chilena es súper poderosa y que se hace cargo y que mantiene las situaciones y que, y más encima, no solo mantiene sus hijos ni el contexto familiar, sino que además mantiene visitas regulares con su pareja en la cárcel. Pero por el contrario, a las mujeres privadas de libertad son abandonadas socialmente. Como en sociedad les pedimos a esas mujeres que sean súper mujeres, que estando privadas de libertad tengan de alguna forma contacto con sus hijos. Pero si la familia, el padre de esos niños, no lleva a los niños a la cárcel a visitarlos, ¿cómo lo podría hacer? Esas son cosas que la Defensoría Penal Pública está trabajando, y le tengo que contar con mucho orgullo que tuvimos la visita de la ministra. Fue la primera visita en regiones que hizo la ministra de la Defensoría Penal Pública de Los Lagos. Le presentamos nuestros proyectos que estamos haciendo, porque lo que nosotros queremos es transmitir que los derechos, como usted bien dice, los tienen todas y todos. Y que en la medida que uno de nuestros funcionarios, ya sea alguno de nuestras abogadas o abogados, o nuestros apoyos, nuestras asistentes administrativas, nuestros técnicos, nuestros profesionales, puedan abrir espacio para humanizar la justicia, para hacer que la pasada por el sistema de justicia penal sea lo más justa y lo más apegada a derecho, y que respete la dignidad y la calidad de mujeres y hombres, nosotros, desde la Defensoría Regional de Los Lagos, vamos a estar satisfechos. Yo personalmente estoy muy orgullosa del trabajo que hacen nuestros colegas en tratar de levantar en cada una de las audiencias los derechos de las personas. Y me he conversado mucho, y vuelvo a tomar su pregunta para cerrar el punto. Yo le pido a la comunidad que respete la función de las y los defensores. Pueden no compartirla, porque el dolor es fuerte. Pero sepan ustedes que nosotros nos apegamos ciertamente a lo que la Constitución y las leyes nos obligan. Nosotros queremos que haya justicia para todos, y solo hacemos presente los derechos de las personas. Y en la medida que nosotros tengamos un sistema de justicia justo, donde se respete a víctimas e imputados los derechos, aquellas sentencias, aquella resolución de ese conflicto va a ser socialmente más aceptado. Tengamos todos tenemos que tener la confianza y la tranquilidad que cuando un tribunal resuelve que una persona es culpable, realmente lo sea, y que se haya determinado esa responsabilidad cumpliendo todas las reglas del juego, respetando los derechos a todos. Si logramos eso, vamos a hacer una sociedad más justa, más madura y sobre todo con mayor posibilidad de paz social.
La escuché atentamente, ojalá. Ojalá, como dice la canción. Acá fíjese que tengo una pequeña minuta. Dice que los defensores y las defensoras asumieron 23.094 causas el año pasado. Tantas.
Somos la sexta región en Chile. La Defensoría está dividida en 17 regiones porque la metropolitana está dividida en dos. Somos la sexta región con mayor cantidad de causas en el país.
La primera será Santiago. Me imagino. Y somos nosotros acá, la región de Los Lagos, la sexta, sexto lugar nacional.
Sí. Así es.
Y durante el 2021, 8.999 personas cerraron el proceso penal al que fueron sometidas, siendo absueltas o no condenadas en los delitos que se les imputaban. Esto representa el 33% del total de las causas. 33 personas fueron sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva para después ser declaradas inocentes. Así nos dice la cifra en Chiloé. Dice que los tribunales de la provincia...
Creo que se refiere a las cifras de Osorno y de provincia de Río Negro. No creo que estemos hablando de Chiloé.
No, acá dice después cifras de Chiloé.
Sí,
anterior.
Yo creo que el título está errado.
Porque acá dice cifras de Chiloé en los tribunales de la provincia de Osorno. Esto es Osorno, Río Negro, dice.
¿Se fija?
Sí. Le vamos a colocar un 1.
Sí, ahí hubo un problema de conciencia territorial.
No, yo póngale nota, señorita, le vamos a colocar un 1 a Jorge en estos momentos.
Bueno,
¿no?
Se está acusando por WhatsApp, dice sí, me equivoqué, y efectivamente. Y le vamos a llamar la atención porque yo soy osornina. Yo amo mi provincia, así que yo tenía claro que estábamos hablando de otro lugar. No quiere decir que no.
Póngale cero, señorita. No. Póngale no. cero.
Todos nos equivocamos. Mire, qué buen punto este, porque mire, esto nos va a servir para entender por qué es bueno que haya defensa. Porque las policías, las fiscales, los jueces son personas. Y las personas sí. Nos equivocamos. Y esto es un error de ver toda la información. Pero muy honesto, y si esto tuviera que ver en una audiencia de un control de detención, un defensor diría, su señoría, todo lo que la fiscalía señala es efectivo, pero hay un problema. Se está refiriendo a hechos que se cometieron en Chiloé y no en la provincia de Río Negro o en la comuna de Río Negro. Por lo tanto, no es posible que usted esté estudiando esta causa. Esto no puede verse aquí. Y aquí no ha pasado nada más que un error que lo comete cualquiera. Porque las policías están todo el día trabajando. Los escritos se ponen, se sacan. Hay errores. Tenemos que hacernos cargo de que hay errores. Y que si ese error significa la privación de libertad de alguien, ese es un error importante que hay que detener. Porque un día de privación de libertad de cualquiera de nosotros impacta en la vida de no solo de esa persona, sino de la familia
entorno,
completa.
De la familia completa, pero aquí fue un error de tipeo nomás, pero hay errores.
Pero ocurre.
Un error de tipeo es. A mí me igual he dado cifras, hasta me he equivocado, es en el año que estamos, en el día. Y después me dicen, ¿sabe qué? No estamos en el día, no sé, 13, y yo dije el día 12, pues me equivoco en los santorales y todo. Pero error en una defensa, por ejemplo, o en una condena, me imagino que debe ser terrible que se equivoque alguien. ¿Ha pasado que se ha equivocado alguien en dar una medida cautelar o una condena?
Errores existen siempre. ¿Sí? Y errores tienen que ver a veces por no errores de equivocación, sino que de una interpretación distinta de los hechos. Porque somos personas. Sí, sí. Todos vemos
diferente.
Una mesa es la misma, pero todos la vemos y la evaluamos de una forma distinta. Sí, para algunos es más importante que es más grande, para otros que es cuadrado, para otras que no entran las 6 personas. Entonces, esto pasa lo mismo en la lectura judicial. Y por eso es que existen los tribunales, después existen las cortes de apelaciones, luego la Corte Suprema. Y por eso es que la labor de todos, y aquí lo más importante es que todos los intervinientes del sistema de justicia estamos obligados a trabajar con probidad, con conocimiento y respeto absoluto, absoluto de la normativa, pero particularmente con un respeto absoluto de la dignidad y los derechos humanos de las personas que están vinculadas. Por lo que dijimos, el efecto en las personas es trascendental. Y cuando hay situaciones de errores judiciales a nivel nacional, existen fallos, se puede concurrir hasta las Cortes Interamericanas, donde se han observado y se ha establecido sanciones para el Estado chileno cuando han habido errores judiciales.
Acá fíjense que me tipió Jorge. No, este ya no hay equivocación. No, el proyecto Inocentes dice. El proyecto Inocentes es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública creada el año 2013 para dar a conocer casos de personas que han estado injustamente encarceladas. Háblenos de este proyecto Inocente. Proyecto Inocentes.
Miren, esto no es una genialidad de la Defensoría Penal Pública de Chile. Esto es son programas que se hacen en varias partes del mundo, pero que en general la Defensoría lo ha copiado desde el sistema de justicia americano. Como toda organización humana donde participamos personas, hay errores.
Sí.
¿Ya? El que espere algo distinto está equivocado, porque donde se suman dos o tres personas son dos o tres opiniones, son dos o tres formas de ver las cosas, y eso ocurre. En temas de justicia penal, nosotros nos hemos dado cuenta, que no solo nos hemos dado cuenta, es parte de nuestro trabajo, que hay personas que han sido acusadas de cometer delitos, que han sido incluso privadas de libertad por un día, por dos días, por una semana, por dos meses, por tres meses, por casi un año, para que finalmente sean absueltos o sobreseídos. por errores, porque hubo un error de identificación, porque hubo, por ejemplo, una persona que dice, esa persona fue la que me violó porque tiene la parca azul que yo veía. Sin embargo, se logra después de mucha investigación y de llegar a juicio que el tribunal lo absuelva y resuelva que esa persona no fue el responsable. Hace unos años atrás, yo creo que los auditores se van a acordar, hubo mucho en los noticieros de una persona, me parece que la causa fue de Copiapó, en el norte, donde se había condenado a una persona por haberle robado con intimidación alguna especie. Y este joven había ido en su ciudad al supermercado y se había dado cuenta que la persona que realmente lo había asaltado estaba comprando ahí. Y hizo toda una vuelta de una honestidad enorme para decir, ¿saben que se condenó a una persona que no es? Porque yo ahora sé que la persona que me asaltó estaba en el mismo supermercado. Se dio una vuelta completa jurídica, que es largo de explicar, pero finalmente la Corte Suprema, revisando la condena de esta persona, que ya llevaba 2-3 años preso, lo declara absuelto. Historias de estas hay muchas. En el proyecto Inocente, que es la página web donde yo los invito a navegar, vitrinear, como les digo, ahí van a ver.
¿Cuál es la página?
www.proyectoinocente.cl. Ahí van a encontrar causas de Osorno, de la provincia, donde ustedes van a ver que hay jóvenes que fueron acusados de cometer delitos.
¿Qué daño después que gana? Quedarán muy dañados.
Mire, qué bueno el punto que usted me señala. El estar privado de libertad es un costo personal que yo creo que es muy difícil de olvidar y que siempre va a dejar marcas en la vida de alguien que lo soporta. ¿Ya? Pero también es difícil de llevar para las familias, porque los niños, los hijos de esas personas después son discriminados en las escuelas porque son hijos de un condenado, son hijos de un delincuente y que finalmente no lo son. Y lo que es más fuerte todavía, y que se está trabajando mucho a nivel mundial, que es el derecho al olvido, al silencio. Si a mí me absuelven después de un delito, donde yo hubo prensa y estuvieron comunicados, imágenes, eso todo queda en el mundo digital. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que poder asegurarle a las personas que si son absueltas finalmente, eso queda olvidado, porque cuando uno busca un trabajo, lo primero que hace alguien es googlearte, ¿cierto? ¿Y qué aparece? Detenido por violación, detenido por homicidio.
Generalmente ahora te googlean.
Y entonces uno tiene una historia que finalmente sale absuelto, que no fue responsable, pero que lo acompaña el resto de la vida. Entonces la invitación es para todos nosotros a que trabajemos nuestros prejuicios, a que entendamos que a veces uno comete errores, que uno cumple las penas, que uno recobra la libertad y que se incorpora socialmente. Pero particularmente que, y lo más importante es que tenemos que tener claro, es que todos nosotros podemos ser acusados de haber cometido un delito injustamente. Sí, sí. Y por esa razón, nosotros no somos malas personas, nosotros necesitamos que se den los espacios para defendernos, está la defensoría para eso, si es que no tiene defensa particular, y lo más importante, pero lo más importante, es que todos nosotros, usted, yo, los vecinos, tenemos que saber que tenemos dos grandes derechos. El primero es que se nos tiene que tratar siempre como inocente hasta que una sentencia nos demuestre lo contrario. Siempre. Siempre.
Pero cometemos el error que siempre lo tratamos de culpable hasta que la sentencia demuestre lo contrario.
Por eso es que el proyecto Inocente es tan importante, porque ahí ustedes van a mirar y van a ver cuántos jóvenes, mujeres y jóvenes han sufrido eso sin tener la responsabilidad. Y el otro derecho que es súper importante es que tenemos derecho a guardar silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que una persona sea objeto de una imputación penal, que llegue un policía a su casa a decirle le tengo que tomar declaración o alguien lo increpe por algo, usted no debe decir nada, no está obligado. Usted, el primer derecho que tiene es a guardar silencio. Y tiene que ver con el principio de inocencia, porque es la policía la que le tiene que acreditar a usted que cometió el delito a través de sus funciones, no a través de lo que usted diga. Usted puede declarar si quiere, pero no está obligado.
Es importante lo que usted dice, porque a veces por defenderse antes, comienzan a hablar cosas que... Y sería lo ideal entonces guardar silencio.
Yo la recomendación que le hago a todas las personas es que guarde siempre silencio. Guarde silencio hasta que haya podido conversar con su abogado defensor, particular o institucional de la Defensoría Penal Pública. No porque sea culpable, no porque, sino por una premisa básica: conozca sus derechos primero y después hable. Conozcamos nuestros derechos, sepamos qué es lo que el tribunal nos tiene que respetar, qué es lo que la policía nos tiene que respetar, porque solo conociendo nuestros derechos, y esto es en penal, en civil, en familia, solo conociendo nuestros derechos, solo así nosotros los podemos ejercer y podemos lograr que la sociedad en sí nos los respete. Y ahí parece que yo estuviera diciendo que la sociedad es mala. No, vuelvo a decir lo que dije en un principio. Cuando uno se ve involucrado en un conflicto, las pasiones se encienden y a veces se ensellece las resoluciones. Entonces, como las sociedades, en la historia hace muchos siglos que estamos trabajando así y en todas partes del mundo, es que para que esa situación dura y conflictiva de la sociedad, de la comunidad, del barrio, del vecino, sea bien tratada, tenemos que conocer todos nuestros derechos para seguir las reglas del juego y asegurar a todos lo que corresponde.
Acá nos llegó, acá estábamos leyendo el caso reciente que usted decía de privación de libertad en Castro, donde un joven estuvo 2 días detenido sin tener participación en los delitos. 2 días, un joven de 21 años estuvo 2 días privado de libertad imputado del delito de robo con intimidación para luego ser sobreseído por inocencia en la ciudad de Castro. El hecho se produjo la madrugada del 14 de febrero, cuando pasadas las 4 de la mañana el imputado fue detenido en la ciudad de Castro, tras lo cual fue llevado por personal de la segunda comisaría de esa ciudad hasta la unidad policial, donde permaneció hasta la audiencia de control de detención. En esta audiencia, y pese a que el defensor Rodrigo Zamorano solicitó que se declarara ilegal la detención, puesto que la vestimenta del imputado no coincidía con las descritas por la víctima a Carabineros, el Ministerio Público solicitó que se ampliara el plazo de detención por 36 horas hasta el 16 de febrero, fecha en la cual se realizaría la formalización por el delito investigado. Sin embargo, llegada la audiencia, que fue adelantada a solicitud de la Fiscalía, esta informó al tribunal que se desistía de formalizar al imputado en base a los antecedentes recopilados. Esto fue reafirmado por la comunicación del ente persecutor al tribunal de no perseverar con la investigación porque no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación en contra de un imputado conocido. El abogado defensor Rodrigo Zamorano señaló que esta defensa se opuso a la ampliación del plazo de detención porque ya en control de la misma existían incoherencias evidentes. El parte policial describía las vestimentas de los autores del robo, la existencia de un arma cortante y de un celular robado. En circunstancias de que nuestro representado vestía ropas completamente distintas, no portaba arma alguna y menos aún el teléfono celular que la víctima había perdido en el robo. El juzgado de garantía de Castro acogió en los últimos días la solicitud de sobreseimiento por aparecer claramente establecida la inocencia del imputado, realizada por Zamorano, quien además valoró la importancia de comprender que el sistema penal debe resguardar en todo momento la presunción de inocencia de las personas, puesto que cuando ello no ocurre, se termina por afectar severamente la libertad de las personas, como ocurrió en este caso. ¡Qué terrible!
Lo importante es sacar lecciones. Primero, entender que cuando alguien es detenido por las policías no significa que eventualmente pueda ser realmente el responsable. 2, que es necesario tener defensa para poder levantar todas estas cosas. Y 3, preguntarnos todos, ¿y si es necesario privar de libertad siempre a todas las personas? Yo creo que no. Y el Código Procesal Penal, las leyes que nos rigen, establecen distintas formas de asegurar la concurrencia de las personas. No necesitamos tener a las personas presas para llegar a una resolución así. Este joven estuvo privado de libertad, perdió 3 días de su vida, su familia debe haber pasado minutos bastante complejos, en condiciones que todos sabemos nuestras condiciones carcelarias. Reconocemos el esfuerzo de gendarmería, pero no podemos sino levantar la voz y decir que son condiciones bastante indignas de privación de libertad en el país.
Yo antes de despedir y ya en la parte final, yo no puedo dejar de no comentar algo que tiene que ver con la justicia. Algo que nos pasó a nosotros, a la radio. Tengo que comentárselo y se lo voy a... Pero ya ahora de otra forma, porque estaba complicada, estaba como preocupada. No, no puedo decir que no estábamos preocupados. Estábamos complicados. Yo le voy a leer solamente un dictamen que nos llegó ayer a nosotros. Dice que Corte de Valdivia rechaza recurso de protección interpuesto contra medios de comunicación por condenado de violación. Estos medios son Radio Mía de Río Negro y Diario Austral de Osorno. A nosotros nos tenían demandados. Al Diario Austral y a nosotros, por dar un nombre. Pero yo le quiero leer un poquitito lo que nos llegó. ¿Puedo?
Por supuesto.
Dice que la Corte de Valdivia rechazó el recurso de protección interpuesto por la defensa de Reinaldo Alex Navarro Vargas en contra de la Sociedad Periodística de la Araucanía, propietaria del Diario Austral de Osorno y de la empresa de comunicaciones Lagos del Sur Limitada, Radio Mía FM, por difundir la resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno en mayo pasado, que condenó a su representado a 8 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito de violación. En tanto... Voy a bajarle un poquitito. El fallo unánime causa rol tanto la primera sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Luis Moisés Aedo Mora, la fiscal judicial Gloria Hidalgo Álvarez y el abogado Luis Felipe Galdames Biller, desestimó actuar ilegal o arbitrario de los medios recurridos en forma sobre al informar sobre este caso de interés público. Del estudio de los antecedentes se desprende que lo relatado en la noticia, objeto del presente recurso, fue materializado de forma legal y en el ejercicio de la libertad de informar de manera objetiva hechos que son de interés público, lo que se encuentra garantizado por el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República, artículo 30, letra F de la ley 19.733, por lo que en definitiva esta publicación se encuentra justificada bajo la hipótesis de la disposición legal indicada precedentemente, sostiene el fallo. La resolución agrega, en efecto, la noticia publicada al ser de interés público. No solo la ley autoriza su divulgación, sino que además la ciudadanía tiene derecho a informarse en relación a esta, no pudiendo provocar al recurrente aflicción de ninguna especie, toda vez que, por lo demás, los hechos expuestos y antecedentes relatados son verdaderos en cuanto revelan lo ocurrido hasta el momento en el respectivo proceso, y su publicidad no queda sujeta a restricción alguna, ni menos aún a censura previa. Se limitó a señalar que el recurrente fue condenado a una pena de 8 años de cárcel y a describir los hechos que configuraron el delito de manera objetiva. Bueno, viene de tanto, por lo tanto, se resuelve que se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por la abogada Francisca Carolina Mancilla Barría en favor de don Reinaldo Alex Navarro Vargas, en contra de Sociedad Periodística de la Araucanía, el Diario Austral de Osorno, representada convencionalmente por don Augusto Giovannazzi de la Sota, y Comunicaciones Lagos del Sur Limitada, Radio Mía FM de Río Negro, representada convencionalmente por doña Jimena Asensio, Dirección de Comunicaciones, Poder Judicial. Nosotros no le puedo decir que estábamos pero complicado. Uno a veces ignora muchas cosas, pero un amigo me dijo, no, yo creo que no, esto no va a pasar por ahí. Nosotros lo que dijimos fue que dimos el nombre de una persona que violó acá en Río Negro, y de ahí nos demandaron, de ahí, a mí, a nosotros, o al Diario Austral y a nosotros, porque nosotros de hecho lo leímos del Diario Austral, así fue. Entonces el diario se comunica, y estamos complicados, la verdad que decíamos, y esto demuestra que hay justicia, porque el derecho de informar no puede ser coartado. Si todo, aparte de que todos, uno a veces no entiende, o quizás, por ejemplo, acá en Río Negro, cuando el magistrado dio la orden, solamente las iniciales, que no se podía informar más, en el caso del femicidio, solamente iniciales, y sin el rostro, en las fotos del imputado. Y la gente a veces no lo entiende. y nos empiezan a decir que nosotros tapamos, que nosotros decimos, que nosotros no. Y en esto nosotros no había prohibición de dar el nombre. Nosotros lo dimos porque no había prohibición. Y resulta que la familia de él nos demanda, al diario Austral y a nosotros. Y ayer nos llega esta que es favorable a nosotros, al diario Austral. Estuvimos conversando con la gente del diario Austral ayer en la tarde y la verdad que más tranquilos, porque fue un fallo unánime. No había error, no había ilegalidad en dar la información, en haber dado esa información.
Yo no me voy a referir a la causa, uh-huh, porque tuvimos participación en ella como un servicio, ¿ya? Y nosotros, en ese sentido, tenemos que resguardar toda la garantías o asegurar todas las garantías del secreto y del resguardo, sí, de la información.
La entendemos.
Pero sí, volver a levantar el principio de inocencia, porque usted bien decía o bien dijo que hay el juez de garantía en algunas causas establece la provisión de informar, sí, o de la identidad. Y eso tiene que ver con el principio de inocencia, porque mientras no haya una sentencia firme, resuelta, terminada, esa persona sigue siendo inocente. Entiendo que el caso, sí, que se está hablando, que de lo que señala la Corte, que no conozco el recurso, se estaría hablando respecto de alguien donde hay una sentencia condenatoria. Uh-huh. Que son dos situaciones distintas.
Diferentes.
¿Ya? Diferentes. Por, uh-huh, eso, siempre tener presente que el principio de inocencia es algo que tenemos que cuidar todos y proteger todos, porque a todos nos puede tocar. Y sí hacer una invitación.
¿Le puedo preguntar algo?
Por supuesto.
Por favor, dice que explique más por qué no dejan dar los nombres de quienes todos sabemos cómo se llaman.
Por lo que hemos estado conversando en la mañana.
Sé a qué se refiere, pero el juez dijo que no podíamos dar nombres, solamente iniciales. Si yo sé que se refiere a lo del femicidio. Me dice si todos sabemos, lo mismo que están diciendo acá en el WhatsApp. Porque trate de explicarlo con perita y con manzanita para que la gente lo pueda entender.
Mientras una persona está siendo investigada, tiene un escudo, todos podemos estar siendo investigados por cualquier delito, no hay que distinguir entre un delito u otro. Mientras estamos siendo investigados, todas las personas tenemos un escudo protector de derechos. El principal es el principio de inocencia, ¿cierto? ¿Qué significa eso?
Todos, como usted decía, todos somos inocentes hasta que se demuestre.
Hasta que la sentencia dice lo contrario. ¿Ya? Porque una persona podría decirle, pero si está claro que fue él. Pero eso no basta, tiene que ser declarado por un tribunal. Entonces, en todo ese tiempo de investigación, normalmente la defensa pide que se resguarde la identidad. Y aquí, un comentario de humanidad. Es posible que todos sepan quién es la persona en una comunidad chiquitita como esta. Pero también viene gente de afuera a la comunidad, que no conoce. Y en general lo que hacemos es resguardar a la persona, pero nunca olvidemos que detrás de personas hay familias y hay niños.
Ah, sí.
Entonces, la identidad de resguardar la identidad para hacer vivo el principio de inocencia tiene que ver con esa persona y con su entorno. Si una persona está segura que sabe la identidad, no necesita más información, sí, ¿verdad?
Sí, lo mismo pienso, si todos sabemos de qué vale que yo lo diga, lo vuelva a reiterar nomás, o que yo tenga que dar un nombre, si todos sabemos en este caso, que yo sé que se están refiriendo a un tema que todavía duele en Río Negro, que es este femicidio.
Y esta causa los va a acompañar por un buen tiempo. Sí. Porque es una causa que va a requerir información, va a requerir investigación. Entiendo que la persona está privada de libertad. Va a haber audiencias en paralelo y por el tipo de delito, esta causa debe terminar por un juicio oral. Entonces, calma a la comunidad, calma y certeza de que el sistema de justicia opera. Y no sé si la persona que está consultando le quedó claro, pero solo para cerrar. Se establecen prohibiciones de identidad para resguardar o para validar el principio de inocencia, pero para resguardar toda la significación de la identidad de esa persona en su entorno principalmente. Y creo que nadie podría no estar de acuerdo en que es responsable en términos sociales no exponer la identidad de una persona si va a afectar a su entorno más cercano, que no tuvieron ninguna participación en los hechos tan duros como el que probablemente estemos hablando, o una situación más común en toda la comuna.
Algo más que le quiera decir a la gente, no se le quedó claro. Es que yo creo que yo entiendo a las chiquillas acá, a las mujeres que tratan de, no se puede hacer justicia por las manos, por sus propias manos, por ejemplo, no se gana nada con, si todos sabemos el nombre, reiterarlo, lo conocemos, lo sabemos. Entonces me dice, es que tengo tanta rabia, dice. Eso es lo que tenemos que controlar, porque querida, es que la rabia,
lo que pasa es que esas son las emociones que y es por eso que ella no está llamada a resolver la situación. ¿Para qué? Para que aquellas personas que están trabajando, que son en este caso los tribunales, los que tienen que resolver, son personas que están ajenas a ese dolor, para que todo lo que se plantee sea justamente procesado y la condena sea una condena justa, acorde a la situación o la responsabilidad que el tribunal estime. Y ahí nosotros tenemos función. Y recogiéndole el guante de qué es lo que yo quisiera cerrar, quisiera invitarlos a confiar en la Defensoría Penal Pública, a saber que hay hombres y mujeres en esta región que estudian día a día todos los derechos, que los representan, que estamos disponibles para absolver cualquier consulta, y que nunca olvidemos que cualquiera de nosotros puede ser objeto de una imputación penal. Sí. Y solo voy a dejar un tips. ¿Quién, más de alguno, va a recordar, oh, es que yo fui al asado a mi amigo y me tomé un copetito y me fui en auto? Eso ya es un delito. No pensemos solo en estos grandes delitos, sino que todos estamos expuestos a ver...
No es una falta, es un delito. Claro, yo les juro que siempre digo aquí en la radio que para mí más que las mismas enfermedades y toda la pandemia es el alcohol. Producto del alcohol cometemos muchos delitos. Que a veces por culpa de nuestra irresponsabilidad hay gente que paga con su vida el haber ido yo manejando, yo que estaba con trago, y pasé a traer familias completas. A veces se hace por achorados, por lo que sea, el beber. Y fíjese, para mí, más allá, usted ve si bebe o no bebe, si sale a manejar, ojalá que no, al menos sea consciente de las otras personas, bajo su, usted es dueño de su cuerpo, de su vida, pero no de la vida del resto. Usted quédese ahí. Pero fíjese que el alcohol, para mí ha sido, para mí, yo lo veo que es, provoca mucha, por decirlo, mucho dolor, entre comillas, culpa del alcohol.
Pero, en definitiva, cerremos la mañana aprendiendo que todos tenemos que ser tratados como inocentes.
Hasta que todos se demuestre lo contrario.
Que todos tenemos derecho. Y que la Defensoría Penal Pública está en la región de Los Lagos, en Osorno, en Puerto Varas, en Río Negro, en Puerto Montt, en la isla, en Chaitén. Y que estamos abiertos a...
Acá en Río Negro, Marlis Sagner, así se pronuncia, y Fernanda Chea, está en Vicuña Maquena, número 250, piso 2, Río Negro. Teléfono 998-88-6205. Tengo que hacerle una consulta, que llegó el WhatsApp de la radio, ¿puedo? Lo último.
Para eso estamos.
Dice, buenos días, mi consulta. Los datos clínicos de años, ¿es posible para dar una causa a no culpable, dice? Ya sea si estuve un episodio depresivo y lo hacen valer para una causa quedando libre por aquello. No entendí. ¿Entendió?
¿O no? Creo entenderla de alguna manera. Los casos particulares, por supuesto, no podemos difundirlos, porque estaríamos infraccionando
el principio. Hable en general.
Sucede que existe en el sistema de justicia penal un área específica que es respecto a las personas inimputables, personas que bajo peritajes del servicio médico legal, psiquiátrico y psicológico, se establece que, dada su patología, no tuvieron conciencia y no son responsables del delito que cometieron. Y en ese sentido hay distintos dimensiones, y hay gente que queda sobreseída, y hay otras personas que padecen situaciones psiquiátricas donde el servicio médico legal y el tribunal finalmente resuelve que son un peligro para sí y para terceros, y que ordena que cumpla una condena que no es una condena, sino que es una medida de seguridad, internada y privada de libertad en situaciones hospitalarias psiquiátricas suficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como complejo, es decir, que cuando hay una persona que tiene alguna patología psiquiátrica, comete algún delito, existe la posibilidad de que sea sobreseído, va a depender del rango del nivel de participación y de la peligrosidad, pero si esa persona se determina que es una persona peligrosa para la sociedad y para ella misma, el tribunal probablemente va a resolver una privación de libertad en un centro psiquiátrico para que sea debidamente asistido y controlada su patología. Muchas veces las personas confunden esta situación con periodos depresivos. Y ahí es donde la intervención de los peritos psiquiátricos del servicio médico legal es que establecen si esos periodos o esas fases y la patología en concreto califica para tener una consideración jurídica distinta o no. Entonces, a la pregunta, ¿es posible que una persona haya sido sobreseída de su responsabilidad penal no por un cuadro depresivo, sino por una patología psiquiátrica que determinaba que no tenía conciencia de la conducta que estaba desplegando?
Yo les de esto. Nosotros no quiero tampoco comprometer a María Soledad Llorente, defensora regional de Los Lagos. La gente dice, ojalá pudiesen seguir conversando en otro día más.
Yo encantada. Ustedes me invitan y yo vengo.
¿Sí?
Por supuesto.
Ah, qué buena.
Porque mire, yo no vengo a contarle cosas que no crea. Cuando yo hace un rato atrás le dije, solo nos podemos defender cuando conocemos nuestros derechos.
Sí.
Eso es. Y la radio. La radio es un medio de comunicación que nos permite llegar a tantos sectores rurales de nuestra región, sí, que están tan apartados. Y que es muy difícil que esas personas puedan llegar a la ciudad a informarse. Si nosotros podemos transmitir y ayudar a que la gente conozca mejor sus derechos, yo soy la primera en la fila. Así que cuando ustedes quieran, aquí estamos.
Qué bueno, porque nosotros no podemos mandar sobre ella ni por un abogado a decirle ojalá, porque dice que los orientan y les enseñan mucho. Uy, uno de verdad que uno tiene que asumir en muchas cosas su ignorancia. Y uno, ¿cómo sale de esa ignorancia? Escuchando, sabiendo de lo que saben. Aprendiendo de los que saben. Le agradecemos a María Soledad Llorente, defensora regional de Los Lagos, y vamos a reiterar que acá la defensoría está en Río Negro, oficina Vicuña Mackenna, es frente a la notaría, ¿cierto?
Justo al frente, puerta con puerta.
Piso 2. Marlis Sagner y Fernanda Cheas.
Grandes mujeres.
¿Ah?
Es un orgullo que Río Negro tenga mujeres de defensoras, sí. Son grandes mujeres,
sí.
Grandes defensoras, así que...
¿Y uno las puede invitar un día, por ejemplo, que
por
se
supuesto,
vengan a presentar?
Por supuesto.
Y vengan a conversar de qué forma están trabajando. Me interesa porque son mujeres, yo soy defensora también de las mujeres, admiro su trabajo. Admiro desde estas abogadas, admiro a la señora que emprendió con venta de cositas dulces, admiro la fuerza de las mujeres que son capaces de solventarse en estos momentos, igual a pesar de la pandemia, en momentos difíciles, a reinventarse. Tenemos que apoyarnos, yo apoyo, pero 100% a las mujeres acá, no solamente en Río Negro, sino que también en Purranque, donde llegamos, no está, donde llega nuestra señal, y en sectores rurales, mujeres mayores, mujeres adultos mayores, mujeres jóvenes, mujeres que están saliendo de la violencia también. Yo le cuento que hay, bueno, usted debe saber, hay casos de usted mejor que nadie debe saber que hay mucha, a veces, violencia que no se dice, mucha violencia que se silencia, que se calla. Yo me acuerdo siempre, y me quedo acá, no sé si usted se lo dijo una vez conversando con una auditora, me dijo, no, si me pega lo normal. O sea, me pega lo normal. Se llega a normalizar la violencia. Me acuerdo y me da rabia, mejor no sigamos hablando.
Mire, en esos casos de violencia intrafamiliar, la Defensoría defiende al agresor, porque es la persona que está imputada.
Sí.
Pero la víctima de violencia intrafamiliar también es bueno que conozca cuáles son las condiciones en las que se defiende ese agresor, porque en violencia intrafamiliar hay afectos comprometidos. Cuando la persona le dice que me pega lo suficiente...
Me pega lo normal.
Lo normal es alguien porque está vinculada emocionalmente, porque le tiene afecto. Y eso no es, es una realidad. Entonces, si las mujeres conocieran los derechos que tiene el agresor, que van a ser asistidos por abogados, que van a tener un tratamiento justo, probablemente, a lo mejor, tienen mayor decisión para denunciar, porque ven que sus personas con las que tienen afectos no van a ser maltratadas, sino que van a tener defensa justa.
También, ¿eh?
Es una buena forma de invitar también.
Una buena forma y de no callar, de no silenciarse, de no normalizar la violencia. Algunas dicen, es que si yo no me hubiese puesto un escote, por darle un ejemplo, o no me hubiese pintado, él no me hubiese pegado, o no me hubiese retado. La violencia viene desde el pololeo, viene hace tantos años atrás.
Trabajando todos y todas juntos, tomando conciencia de los derechos que tenemos. Porque al tener un derecho, uno también tiene obligaciones.
Sí.
Al reconocer que vivimos en comunidad, también estamos reconociendo que podemos trabajar entre todos para crecer y mejorarnos como sociedad. Esto es uno de tantos casos. Entonces, yo encantada, ustedes nos avisan, venimos, podemos venir habitualmente, las defensoras pueden venir cuando ustedes quieran. Yo quiero agradecerles a ustedes el tiempo que nos permiten para acercarnos a las personas, porque nosotros somos personas que defendemos personas.
Sí.
Y solo vamos a hacer bien nuestro trabajo cuando estamos cerca de cualquier persona, no importa el lugar donde esté, no importa su condición social, no importa sus recursos, no importa su sexo, su género, su nacionalidad. Para nosotros, las personas son lo más importante. Y agradecerles el tiempo de que nos permitan estar cerca de todas y todos.
Qué bueno, qué grato conversar con ustedes. Estuvimos una hora conversando, una hora y un poquitito más, pero siempre va a ser grato, siempre bienvenida usted, María Soledad Llorente, siempre va a ser bienvenida aquí en los estudios de la radio. Le aprovechamos de enviar un cariñoso saludo a don Jorge Mancilla, que en la mañana habló con nosotros, así es que...
Un colaborador, extraordinaria persona. Y yo quiero aprovechar este minuto para destacar en él la convicción y el compromiso con el resguardo de los derechos humanos en el sistema de justicia penal. Jorge nos ayuda muchísimo, desde su convicción personal, a transmitirle a todos y a todos el derecho a defensa. Es un tremendo colega.
Así que ahí le enviamos un cariñoso saludo a don Jorge Mancilla. Y a usted, María Soledad, muchas gracias por tomarse el tiempo también de venir y tener este contacto, que nosotros no necesitamos pedir permiso. Llegamos a los hogares, entramos a los autos, a los negocios, a la oficina, aquí en Río Negro, en Purranque y en los sectores rurales. La radio tiene esa magia, y nosotros en nuestra magia la envolvimos y la llevamos a cada hogar de donde llega nuestra señal. Muchísimas gracias por su disposición, muchísimas gracias por lo clarita que ha sido la información en esta conversación. No fue una entrevista, fue una conversación que siempre nos ayuda a aprender un poco más.
Un así abrazo que, para todos. Muchas gracias por considerarnos.
Un abrazo. Son las 12:20. Nosotros vamos a dejar de grabar. Espéreme un poquitito, no se me vaya. Voy a tener